Quiero que vayamos al tema número 2. Músico o pastor. ¿Qué es lo que eres? Cantor o pastor. Líder de alabanza o pastor. Panderista o pastora. ¿Qué es lo que eres? Más que un músico o cantante, eres un ministro de la palabra. Más que un músico o cantante, eres un ministro o una ministro de la palabra. Y aquí necesitamos tener un cambio de mentalidad. ¿Tú sabías que el Nuevo Testamento no menciona el ministerio del músico o del líder de alabanza? En ninguna parte se menciona a los cantores como un ministerio, tampoco a las panderistas. Pero sí habla el Nuevo Testamento del que enseña, del que exhorta, del que preside, del que pastorea. No, ya te pasaste, mi amor. Ahí está. Sí habla del que enseña, del que exhorta, del que preside, del que pastorea. Entonces, en esta sencilla enseñanza, yo lo que quiero hacer es animarles a que empecemos a cambiar el enfoque de nuestro ministerio, o más bien el enfoque de la forma en la que nosotros vemos y consideramos o pensamos acerca de nuestro ministerio. Porque tú no eres fundamentalmente un músico o un cantor, fundamentalmente eres un ministro. Ahora, no estamos hablando de que tengas una credencial en tu billetera o en tu bolsa, pero sí estamos hablando del ejercicio de un oficio sagrado que Dios te dio cuando te llamó. Sí estamos hablando de que tú estás ejercitando un sacerdocio santo. Y yo creo que todos aquí conocemos cuando menos ese par de escrituras que están en la primera epístola de Pedro con respecto al sacerdocio, sacerdocio santo, real sacerdocio que cada creyente tiene que ejercer, y como tal ministramos delante de la presencia de Dios. Entonces, yo quiero durante esta sesión que podamos reenfocar nuestro pensamiento con respecto a nuestro ministerio y que no te definas más a ti mismo como un músico. Si te preguntan qué es lo que eres o qué es lo que haces en la iglesia, no te definas solamente por el instrumento que tocas. No digas soy baterista, no digas soy bajista, no digas soy guitarrista, como si eso fuera la definición de lo que tú aportas al cuerpo de Cristo. Ciertamente el bajo, la batería, el piano, la guitarra o el canto son herramientas, y herramientas muy poderosas y muy útiles, pero eso no nos define. Eso no es lo que determina quiénes somos. Somos más bien personas que llevamos un oficio dado por Dios cuando Él nos llamó. El llamamiento de Dios sobre nosotros nos marcó como ministros. Ministros que servimos delante del altar de Dios, delante de la llama que nunca se apaga, del fuego santo. Ahí estamos ofreciendo sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Ese es nuestro oficio, ese es nuestro ministerio. Entonces, fíjate cómo habla del que enseña, del que exhorta, del que preside o del que pastorea. Ahora, yo quiero que pensemos un poco, ¿de qué manera puede uno enseñar detrás de un piano? ¿De qué manera puede uno enseñar con una batería? ¿De qué manera puede uno enseñar con una guitarra o con un bajo? ¿O de qué forma puedes exhortar con tu instrumento? ¿O presidir o pastorear? Esto es posible si nosotros no salimos del encuadre limitante de que solamente mi responsabilidad es tocar el instrumento y que otro se encargue de presidir, de exhortar, de enseñar o de pastorear. Yo me concreto a aportar una cierta parte musical con mi piano, con mi bajo, con mi batería, con mi guitarra o con cualquier otro instrumento. Si yo me salgo de esa limitación en la que yo mismo me he puesto, entonces voy a empezar a discernir las necesidades que hay en esa congregación y voy a poder decir: Dios, usa mi batería para traer en este momento una exhortación. Ahora, exhortar no quiere decir regañar, quiere decir levantar y fortalecer. Entonces, qué importante que empecemos a cambiar este enfoque. Vamos a ver el ejemplo de David. David es un modelo del músico, pastor, rey. En el Salmo 78, verso 72, dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y fíjense lo que significan las dos palabras. Apacentar quiere decir atender, alimentar, asociarse, ser amigo. Y pastorear quiere decir dirigir, guiar, traer. Entonces, en esencia, una persona que guía a otros en alabanza, se puede decir que les está pastoreando. Ahora, queremos ser muy cuidadosos en esto para no crear un malentendido que pueda entonces, cuando tú regreses a tu iglesia, causarte dolores de cabeza, ¿no? Porque si tú no eres sabio y regresas a tu iglesia y dices: es que el hermano Marco me dijo que ahora yo soy el pastor, pues entonces vas a estar en muchos problemas, ¿verdad? Y también el AM va a estar en muchos problemas porque jamás te van a dejar que regreses. No es eso lo que estamos diciendo. Es más, dentro de ciertas estructuras y dentro de cierta organización dentro de tu iglesia local, a lo mejor tú nunca vas a llevar el título de pastor. Pero eso no importa. Lo que importa es cómo te ves a ti mismo o cómo te ves a ti misma. Lo que importa es cuál es el enfoque de tu ejercicio, de tu servicio, de lo que haces para el Señor, de tu oficio. Eso es lo que importa. Entonces, el pastorear quiere decir dirigir, guiar y traer. Eso es lo que hacía David. Por eso es que fue preparado desde que era un jovencito y cuidaba las ovejas de su padre para ejercer la máxima oficina de su nación como el rey de Israel. Ahora vamos a ver la música y la palabra. La música tiene el poder de tocar el alma y prepararla para la palabra. Dios nos llama a ministrar con nuestras palabras y no solo con la música. Les hemos contado una historia que nos relató Enrique Bremer y Tita Bremer hace un tiempo, hace un par de años o tres años, con respecto a una mujer que, quebrantada por haber ido el día anterior, el sábado, antes del servicio del domingo, haber ido a visitar a su esposo en la cárcel. Estaba detenido en el pueblo, en la ciudad donde ellos viven. Y haber sido herida, lastimada profundamente por el proceso tan denigrante de tener que pasar una revisión para poder entrar a la cárcel y tener una visita conyugal con su esposo y después soportar los silbidos y las palabras indecorosas de los demás internos mientras ella cruzaba el patio y llegaba hasta donde iba a encontrarse con su esposo para la visita conyugal y después salir de ese lugar y otra vez pasar por el mismo patio, y todos esos hombres sabían a lo que había ido esta mujer. Y sintiéndose lastimada, sintiéndose denigrada y aún hasta sucia, porque tú sabes que las palabras que una persona habla sobre ti pueden lavarte, como el caso de Efesios 5, que dice que Jesús con su palabra lava a la iglesia, o pueden ensuciarte. Y esta mujer se sentía sucia por todas las palabras que habían sido habladas sobre de ella, todas las insinuaciones que le habían dicho. Y esta mujer llega al día siguiente, el domingo, a la iglesia. Y ella está quebrantada. Y ella está llorando. Está dolida, está lastimada. Y Enrique y Tita, que son los pastores de esta iglesia, nos contaban de cómo en ese momento el Señor les habló muy fuertemente con respecto a la importancia de que cada uno de los que estaban en la plataforma, el que estaba tocando el piano, la guitarra, la batería, el bajo, los cantores, que estuvieran conscientes de que en ese momento su responsabilidad no se concretaba solamente a tocar un instrumento, sino a cubrir a esa mujer con gracia, a lavarla con la palabra que viene al corazón y limpia y reconforta, con los instrumentos que pueden tocar. Y así como David tocaba su instrumento en la presencia de Saúl y el espíritu malo se iba y dejaba en paz a Saúl, de la misma forma este piano es tocado y esta mujer, con el quebranto tan terrible que siente en su interior, poco a poco empieza a ser ministrada y la paz de Dios empieza a llenarle. Y se comienza a ir la desesperación y el sentir de suciedad. Porque cada uno está haciendo la parte que le toca con la conciencia espiritual del poder que tiene a la hora de que ministra delante del Señor a una persona que está quebrantada. Entonces de eso se trata. Por eso el punto número uno es: no juzgues con tus palabras. No juzgues con tus palabras. Aun cuando la gente no haga lo que debe hacer, no les juzgues desde la plataforma. Si tú estás cantando o tocando desde la plataforma, tienes una visión privilegiada del lugar. Y yo quiero confesarles que para mí esto ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que ir aprendiendo en el ministerio, a no estar observando a la gente y entonces juzgarles en función de la actitud que yo percibo que ellos tienen. Porque muchas veces desde la plataforma, desde esta posición de privilegio, vas a poder mirar a gente que está así. ¿Y qué vas a hacer en tu corazón? Muchas veces la tentación es juzgarles en nuestro corazón y decir: esa persona, es más, ¿a qué vino? ¿Va a estar ahí paradote? Y si por nosotros fuera, a veces los sacaríamos, los correríamos. Pero muchas veces no conocemos la historia detrás. Muchas veces vemos, no muchas veces, sino siempre vemos solamente una porción muy limitada de la realidad de la vida de esa persona. Y cuando nosotros rehusamos juzgar, escúchame lo que voy a decir. Cuando rehusamos juzgar a la gente, comenzamos a operar en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este pasaje, Juan 12, es tan importante. Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice? Qué tremenda declaración, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué haríamos? Al que oye mis palabras y no las guarda, que se agarre. Nosotros estaríamos bien listos, ¿verdad?, para cortar cabezas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer si estamos parados en la plataforma, que todo este panorama que tenemos delante está compuesto de un mosaico de diferentes situaciones y circunstancias. Personas que vienen prendidísimos Personas que vienen muy comprometidos, otros que están comprometidos con el Señor, sin embargo vienen vapuleados y vienen aporreados por problemas y entonces no están muy dispuestos en ese día a expresar su fe en alabanza porque su fe está medio sacudida y está medio tambaleante, porque tú sabes que se necesita fe para alabar a Dios. De hecho, la alabanza es fe declarada, fe en acción. Por ejemplo, cantamos anoche el canto que dice: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Para hacer esa declaración se necesita fe. Y cuando una persona llega a una reunión golpeado por diferentes circunstancias, le cuesta trabajo aún decir: Señor, eres fiel. No quiere decir que no lo crea, pero se le dificulta declararlo. Entonces, estamos frente a este mosaico. Y si nosotros tomamos el desafío, aceptamos el desafío de funcionar en el Espíritu de nuestro Señor Jesús, y entonces no juzgar a aquellos que son como prietitos en el arroz, aquellos que son como la parte que no checa de todo este mosaico hermoso, sino que al verlos nos ponemos a pensar de qué forma podemos nosotros cubrir la desnudez de esa persona. ¿De qué forma podemos nosotros, como dice Isaías 61 en el verso número 3, quitar la ceniza de la cabeza de esa persona y ponerle una corona? Porque dice la palabra Isaías 61:3, gloria en lugar de ceniza, pero la palabra gloria en el original quiere decir un turbante, un headdress, una corona. Y qué interesante que el ministerio tuyo y el mío como ministros de Dios, el ministerio del Espíritu Santo, es precisamente eso: quitar la ceniza. La ceniza es el tipo de luto que una persona solita, nadie viene y toma ceniza y se la echa en la cabeza de otro. Eso sería ofensivo. La ceniza es algo que uno mismo se echa en su cabeza cuando tiene un sentir muy profundo de pesar, cuando está de luto. Uno solo se echa la ceniza. Y en la congregación, las personas que están así, no necesariamente son personas que están diciendo: me caes gordo tú que estás dirigiendo. A veces pensamos eso, ¿verdad? Que es una bronca personal. Y a veces a lo mejor sí. A lo mejor es una forma en la que Dios quiere tratar con algún vestigio de orgullo por ahí. ¿Cuánta gente ha venido conmigo y me ha dicho con lágrimas: hermano, quiero pedirle perdón? Y pues yo ni sé de qué se trata. Es que usted me caía muy gordo. Y yo ni sabía. Y yo a veces les digo: no se preocupe, hermano, no se preocupe, hermano. Yo no estaba enterado. El problema es que ahora ya me lo dijo y ahora él es el que me cae gordo a mí, porque yo le caí gordo a él. ¿Cómo somos de débiles, verdad? ¿Cómo la carne es tan frágil? Pero en fin. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es que a esa persona que trae ceniza en la cabeza, esa persona que él solito o ella solita se ha echado ceniza en su cabeza porque está pasando por una situación muy difícil, muy desagradable, a lo mejor tiene un problema muy fuerte en su casa, un conflicto en su matrimonio o con alguno de sus hijos o en el trabajo, una deuda, una amenaza, y esa persona está allí sin poder abrirse delante del Señor. Es más, ¿cuántos han visto a un animal herido que cuando te tratas de acercar a él para ayudarlo, en vez de acercarse y poner su patita que está lastimada, así, ayúdame, arréglamela? No, la gran mayoría de los casos. Yo estudié 2 años de medicina veterinaria y En una ocasión, un amigo y yo íbamos por la calle y vimos a un perro que lo habían atropellado. Y el pobre le habían roto una de las patas de atrás. Se ve que le pegaron por atrás y le pasó la llanta encima de la pata o algo así, porque tenía literalmente desprendida la pata, nomás le quedaba colgando de un pedazo de piel, de pellejo. Entonces este amigo y yo fuimos y queríamos pues atraparlo para cuando menos terminarle de amputar la pierna, que no la tuviera ahí colgando. Pero nos costó mucho trabajo acercarnos porque este perro estaba muy a la defensiva. Finalmente lo atrapamos. Pero cuando una persona está lastimada, cuando una persona está herida, no creas que va a estar, ministrame. En la gran mayoría de los casos está así. O sea, no te me acerques porque yo no estoy dispuesto a que nadie me vuelva a lastimar. O cuando una persona tiene una herida, si yo tuviera una herida en el brazo y no me la he cuidado y se me infecta y se me hincha, se me inflama, si alguien viene con que me haga así, ¡ay! Ya, eso es como si me hubiera dado un golpe, ¿no es verdad? Y muchas veces no entendemos y no sabemos por qué la gente reacciona como reacciona y pensamos, ¡ay, pues qué sangrón! ¿Por qué reacciona así? No te apresures a juzgar por qué la gente reacciona como reacciona. No te apresures a ponerles un tache y decir, ese no me cae bien. No te apresures a descartarles. Porque cada uno trae su historia. Y tú y yo, cuando nos paramos aquí arriba, si tan solo somos cantantes, si tan solo somos los líderes de alabanza o los músicos, vamos a estar más preocupados por, ay, este Julián no me puso el monitor como yo lo quiero. Así, súbeme, no me oigo. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos preocupados por nuestro pequeño dominio. Somos los príncipes del principado de la plataforma. Y no me toques mis cosas. No te metas en mis territorios, en mis dominios. Y si tenemos esa actitud, entonces lo más probable es que somos totalmente ignorantes de lo que está pasando ahí en la congregación. Estamos demasiado enfocados en lo que pasa en la plataforma y muy poco conscientes de lo que está pasando en la congregación. Entonces, ese es el cambio de mentalidad. Dejo de ser músico y me convierto en una persona que verdaderamente pastorea a la gente. Y sabes, eso le va a dar a tu ministerio un valor como ninguna otra cosa se lo puede dar. Porque a lo mejor eres una persona que todavía estás desarrollando tus capacidades musicales. Y a lo mejor en ocasiones has pensado que tu limitación musical es como un tope para el valor de tu ministerio hacia el cuerpo de Cristo. Pero cuando entras en la dimensión de reconocer que la música sí es importante, pero es solamente una herramienta, y que tú en la capacidad de ministro tienes el acceso a todos los recursos del cielo, de la unción, de la gracia, del discernimiento, de la palabra de conocimiento, de la palabra de sabiduría, de la fe, de los milagros, para entonces funcionar y hacer un impacto para bien en la vida de estas personas, el valor de tu ministerio se va a aumentar poderosamente. Ahora, si tú te empeñas en seguir siendo el pianista nada más, entonces tú solito estás limitándote. Y de aquí a unos años, ahorita tienes 20 o 25 y eres muy dinámico, pero de aquí a 10 años o 15 años va a haber otro que toque mucho mejor que tú. Y el líder de alabanza ya no va a querer tocando a uno a lo mejor de 45, va a querer que toque uno de 20 o 25, que toca mejor y es más dinámico y le ayuda a cargar las bocinas. Tú ya no quieres cargar las bocinas porque ya tienes 40. ¿Y qué va a pasar con tu ministerio? Se va a quedar en un lindo recuerdo. En algunas ocasiones les he contado una historia que un pastor de México, que se llama Chuy Olivares, me platicó hace años atrás. Y Armandito, ¿es posible que detengas la grabación un momentito? ¿Sí? ¿Se puede parar y después continuar? Pero si tú enfocas tu ministerio solamente en la música, estás condenando tu ministerio a tener una relevancia de solamente un periodo de unos cuantos años. A diferencia que si tú cambias el enfoque de tu ministerio y te das cuenta de que tú no eres predominantemente un músico o un cantante, sino eres un ministro, eres una ministro. Y que tú vas a enseñar a otros y vas a guiar a otros en la medida de la madurez que vas adquiriendo y del desarrollo que vas adquiriendo. No todo lo vas a hacer al mismo tiempo, porque no tienes quizás todos los elementos necesarios en este momento, pero vas a ir creciendo en esa dirección. Entonces, vamos al punto número 2. Usa la palabra para sanar. Usa la palabra para sanar. Eso es otra de las cosas que como ministro, como pastor, tú vas a hacer con tu música, con la canción que sale de tu corazón. La palabra sana cuando funcionas bajo autoridad. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Di conmigo: bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces allí la frase clave es: bajo autoridad, bajo autoridad. Ayer empezamos a decir que el énfasis del Espíritu Santo en este tiempo es: vuelve tu corazón a la iglesia local, vuelve tu corazón a la iglesia local, enamórate otra vez de esa manifestación local de la hermosura y de la belleza de la esposa de Cristo. Vuelve a comprometerte y consagrarte con ella. No nada más la invites a salir a tomar un café. Cásate con ella. Afirma tu pie allí, porque es la hermosa manifestación de la gloria de la iglesia, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ese enfoque de comprometernos con nuestra iglesia local nos llevará a crecer en autoridad, porque funcionamos bajo autoridad. Y al funcionar bajo autoridad, entonces nosotros tenemos acceso al poder de Dios. La razón fundamental por la que vemos un escaso poder funcionando en el cuerpo de Cristo hoy es porque necesitamos desesperadamente un avivamiento o un reenfoque en este tema de la autoridad espiritual. Cuando funcionamos bajo autoridad, entonces tenemos autoridad. Cuando servimos bajo autoridad, entonces podemos aún declarar sanidad con nuestras bocas y va a haber una respuesta del cielo a las palabras que estamos diciendo. Número 3, vamos rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo y tenemos mucho que aprovechar el día de hoy. Habla palabras de gracia, número 3. Habla palabras de gracia. Las palabras que salen de tu boca edifican o desaniman. Las palabras que salen de tu boca edifican o desaniman. Y aquí viene un consejo muy práctico para los que son líderes de alabanza o tienen algún tipo de responsabilidad en supervisar un equipo o una banda, un grupo. Nuestro trasfondo de siglos nos ha enseñado a que la forma en la que tratamos de producir una respuesta positiva en la gente es hablándoles negativamente. Y eso es una aberración, eso es algo totalmente que se juega a las contras. ¿Cómo es posible que yo voy a producir en la gente a quien estoy supervisando una actitud positiva cuando yo les hablo con una actitud negativa? Es imposible. Es imposible producir un buen fruto si yo siembro una semilla mala. Y las palabras son como una semilla. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces en la corrección de los hijos queremos que el hijo sea más responsable y que cumpla con sus deberes. Y queremos motivarlo a ser responsable diciéndole: es que eres un irresponsable. ¿Sí me explico? O sea, queremos que él responda bien hablándole mal. Hablando mal no me refiero al tono de la voz o al enojo, a las palabras mismas que estamos diciendo. ¿Cómo esa persona va a ser responsable si yo le estoy diciendo que es un irresponsable? ¿Cómo esas personas van a llegar temprano si yo les digo que siempre llegan tarde? Y estamos tratando de corregir un mal hablando más mal. Ahora, ese es el trasfondo que tenemos cultural, un trasfondo de vergüenza, un trasfondo de culpa. Y la culpa que sentimos siempre la trasladamos a los demás. ¿Cuál es la solución? Lucas 4:22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y la palabra gracia allí quiere decir gozo, placer, deleite y dulzura. Ahora, ponte a pensar un momento en lo que dice este pasaje de Lucas 4:22. Dice: todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Si puedes subrayar esa frase, palabras de gracia, en tu manual, hazlo. Este verso está en el contexto del pasaje cuando Jesús está leyendo el rollo del profeta Isaías y está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. El Señor Jesús regresa el rollo del libro y se sienta y todos los ojos estaban fijos en él, y entonces es que este verso sucede. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Palabras de gracia. Comprométete a que vas a hablar palabras de gracia. Cuando estás parado en la plataforma y estás mirando a la congregación, vas a hablar palabras de gracia a ellos. En vez de hablar palabras que son inclusive un poquito como de burla, como medio jugando, pero al mismo tiempo como queriendo ser un poco sarcástico. Mi esposa dice: entre broma y broma la verdad se asoma. Y yo me he arrepentido muchas veces por decir cosas desde la plataforma a la congregación que a veces las queremos decir como un tanto en broma, pero que al final llegan a morder y llegan a dañar y llegan a lastimar y a herir. Una persona que se para en la plataforma jamás debería de hablar una palabra que no sea de gracia sobre la congregación. Ahora, si tú ves alguna situación de problema, no eres tú el que les vas a juzgar. Es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios a cargo del pastor la que va a hacer el efecto de transformar aquellas cosas que tú estás viendo y detectando en ellos. No tomes sobre ti mismo la responsabilidad de dirigirte hacia ese problema y tratar de resolver el problema simplemente exhortando sarcásticamente, porque eso nunca va a traer un buen resultado. Por ejemplo, hace mucho que yo me arrepentí de pararme en una plataforma y decirle a la gente: ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué, no desayunaron o qué? Y yo no voy a pedir que levanten la mano y digan cuántos son culpables de haber dicho algo similar. Porque generalmente aprendemos por ejemplo. Y cuando vemos que uno lo hace, decimos: ay, qué chistoso, yo también lo voy a hacer. ¿Y qué si hay una persona allí que no tiene trabajo y que de veras no desayunó? Ya lastimaste a una parte del cuerpo de Cristo, ¿no es verdad? Pero como somos muy chistosos y el 90% de la gente se ríe. Pero si te fijas, cómo hay pequeñas cosas que en el ministerio determinan o pueden hacer ver cuando una persona está lleno de la gracia de Dios, o como dice la letra B, está hablando palabras duras que fluyen de un corazón frustrado. El Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña, no le pegues. Y Moisés, lleno de coraje por la rebeldía del pueblo de Israel, le pegó dos veces en vez de hablarle. La peña es un tipo del cuerpo de Cristo. El cuerpo que fue golpeado una vez y no debe de ser golpeado otra vez. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿y cuántos creen que es así? Amén. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo fue brutalmente golpeado una vez. No debe de ser golpeado otra vez. Ahora el Señor no nos permite volver a golpear su cuerpo. Su cuerpo ya fue golpeado. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Hablarle, hablarle. Esto fue lo que el Señor le habló, perdón, al doctor Cho, el pastor de esta iglesia, la más grande del mundo, en Seúl, Corea. En un congreso en la Ciudad de México, yo lo escuché dar su testimonio y él hablaba acerca de una etapa en su ministerio en la cual él estaba terriblemente frustrado porque no veía resultados. Y a causa de la frustración, él se paraba domingo tras domingo en la plataforma y tomaba la Biblia y golpeaba con ella, le daba de varazos con ella a la congregación, proyectando su frustración, desahogándose de su frustración. Hasta que un día cayó de rodillas delante del Señor, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trató con él, trató con su frustración y le mandó: no te permito que vuelvas a golpear a mi cuerpo. Y él se dio cuenta de que esa congregación pequeña, que no pasaba de 100 personas en ese tiempo, se pueden imaginar hoy, creo que son más de 1,000,000, no pasaba de 100 personas, eran personas que, estamos hablando de la década de los 60's, en un ambiente totalmente diferente en Corea, Personas que estaban allí agarrándose hasta con las uñas del Señor, porque estaban sufriendo mucha persecución, estaban sufriendo mucho desprecio por parte de sus familiares, burlas, críticas, y llegaban el domingo casi arrastrándose después de haber sido apaleados por una sociedad hostil al Evangelio. ¿Y qué es lo que hacía el pastor? Los remataba todavía más. Es como haber montado un burro todo el día hasta que ya está el pobre animal exhausto y no puede más, porque lo cargamos y cargamos y cargamos. Y llega un momento en el que se tira al suelo porque está exhausto. Pues si tú alguna vez has tratado con un burro, por más que le des de varazos, no se va a levantar. Le puedes dar hasta abrirle la piel y no se va a levantar, porque está casi muerto de cansancio. Y a veces sucede así con la congregación, que nosotros queremos que reaccione, que responda, y queremos que responda dándole de varazos, cuando la realidad es que muchos llegan arrastrándose. Y lo que el Señor le instruyó al doctor Choi, le dijo: de ahora en adelante yo quiero que tomes en tus manos una vasija de aceite que yo te voy a dar y la derrames sobre la cabeza de la congregación todos los domingos. Eso es lo único que vas a hacer. Ya no vas a hablarles acerca de sus fallas, ya no vas a hablarles de sus debilidades, no vas a hablarles acerca de sus problemas. Ahora lo único que vas a hacer es, cada vez que te pares en esa plataforma, vas a tomar el aceite que yo te voy a dar y lo vas a derramar sobre la cabeza de cada persona allí. Y ese aceite, ese bálsamo, la unción de mi espíritu, es el que va a empezar a sanar las heridas infectadas de esa congregación, y va a restaurarles la fuerza, y va a darles una salud que necesitan, para entonces poder vivir a la altura de la expectativa que tú tienes. Y yo creo que esa es, mis queridos hermanos, la clave. Y número 4 y último: enriquéceles con la palabra. Enriquéceles con la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer.